RV, emisora virtual de la UNAD, para la audiencia global en línea.
La Academia en la Nube, un programa de la Universidad Nacional, abierta y a distancia, UNAD, a través de Radio UNAD Virtual. La Academia en la Nube, desde la zona Amazonia Orinoquia, con toda la información académica, cultural y deportiva de la UNAD. Bienvenidos.
Bienvenidos a Academia La Nube de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD desde la zona Amazonia Orinoquia. Nos acompaña Julio Alonso Arévalo, ciudadano español. Bienvenido a la Academia La Nube. Cuéntenos quién es Julio Arévalo.
Bueno, Julio Alonso Arévalo es un bibliotecólogo, pero también soy investigador de la Universidad de Salamanca y me dedico pues, a diversos temas, sobre todo el tema de apoyo a la investigación científica. Yo trabajo en una biblioteca universitaria, en la Biblioteca Universidad de Salamanca. La Universidad de Salamanca es una de las universidades más antiguas del mundo, concretamente la tercera, después de Bolonia, luego fue París y luego Salamanca, que es la que dio nombre a la universidad como tal. La primera que tuvo la palabra universal o universidad en su título. Y desde entonces pues hemos tenido una rica tradición, sobre todo bibliotecaria, porque ya en el año 1218 se crea la universidad y en 1254 es Alfonso X el Sabio quien otorga el dinero para nombrar a una especie de bibliotecario que se llamaba entonces estacionario, es el primer bibliotecario universitario, para que consiga copias de los libros correctas y bien feitas, bien hechas. Y luego yo pues me he dedicado a este tema de biblioteconomía porque tengo verdadera pasión por lo que hago, me gusta, sé que es una cosa que favorece a las personas y me he dedicado también a investigar. Mis áreas de investigación han sido la comunicación científica, la visibilidad digital del investigador, la reputación online, la lectura digital y en estos últimos años también me estoy dedicando a los espacios creativos en bibliotecas o lo que se llama FabLab o Makerspace.
Bueno, ya metiéndonos en el tema del 23 de abril que se celebra el Día del Idioma, cuéntenos sobre esta celebración.
Bueno, la celebración, como todos sabéis, celebra un doble aniversario. La muerte de dos de los grandes escritores, uno en nuestra lengua, en nuestra querida lengua, el castellano, que es Miguel de Cervantes, y también la muerte de Shakespeare. Ambos son los que conmemoran en este día, y este día pues tiene muchas raíces, tiene raíces por ejemplo también en cuanto al ensalzamiento del valor del libro, el valor de la cultura, y también curiosamente coincide con la festividad de mi comunidad, que es Castilla y León. Castilla y León es la comunidad, o una de las más grandes, no en cuanto a población, sino más grande en el ámbito histórico. Castilla es donde crece lo que fue el Imperio Español en aquellos años, y Castilla es hoy por hoy la zona con mayor patrimonio artístico de España también, monumental, bibliográfico, y por lo tanto celebramos también este día. También se celebra en Cataluña, con además un gesto muy bonito, que es el día que se regala en San Jordi, que coincide, una flor y un libro. ¡Qué cosa más bonita también! Pues ese es lo que celebramos en el Día del Libro y sobre todo el Día de la Palabra, y los que amamos la cultura también escrita.
¿Quién era Miguel de Cervantes Saavedra? A ver, eso porque hemos visto que pronto en los colegios, sí, en las universidades se ha perdido de pronto esa fuerza el Día del Idioma.
Bueno, Miguel de Cervantes Saavedra, yo creo, ahora mismo un español tiene una capacidad de expresión, no sé, de 600 o 700 palabras. Es que si tú coges el Quijote, yo creo que hay un error en las escuelas normalmente. En las escuelas se manda a leer el Quijote cuando tú no tienes madurez suficiente para leerlo. Hoy por hoy yo lo leí en esa edad. Y bueno, me resultó divertido simplemente. Luego, justo cuando fue en 1992, que era el aniversario, salió una edición del Quijote con grabados de Gustave Doré, que es maravilloso, esos grabados del Quijote que él tiene, que son los más bonitos, los más clásicos. Volví a releer el Quijote, estaba además en esos tiempos en Sevilla, y me encantó, porque tenía la madurez suficiente para apreciar otra cosa y no solo la historia, sino la capacidad de expresión. Las palabras que él usa, la cantidad de términos, lo bien encajado que está cada término en lo que él quiere decir. Y esa es la magia del idioma y esa es la magia del libro y todo eso como que nos enriquece. Por lo tanto, yo creo que sin duda ninguna es un clásico y hay que leer a los clásicos porque evidentemente creo que tienen mayor capacidad expresiva de ese lenguaje tan bonito que compartimos a este lado y al otro del Atlántico y que nos permite conocernos, nos permite expresarnos y nos permite comunicarnos qué es lo que queremos los seres humanos porque somos seres realmente sociales.
Miguel de Cervantes Saavedras, ¿cuántos libros escribió? ¿Fue solamente El Quijote de la Mancha o fue con el que más se conoció?
Bueno, El Quijote o Don Quijote de la Mancha, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es el que más se conoció, pero luego tiene otros libros como las novelas ejemplares, El Licenciado de Vidriera y otros cuantos más, escribió bastante, ¿no? Era una persona que además terminó apresado en Argel. Y bueno, pues era también conocido también como el Manco de Lepanto porque participó en esta batalla.
¿Cómo se celebra en España el Día del Idioma?
Pues el Día del Idioma en España es el Día del Libro, que es lo mismo más o menos, porque al final los libros están hechos de palabras, ¿no? Y el Día del Libro se presenta, normalmente se hacen ferias del libro en casi todos los municipios, se leen textos, se graban textos por diversas personas, en el Instituto Cervantes se relee la obra de Cervantes, pasan diferentes personas y van leyendo. Como os comenté antes, en Cataluña existe la tradición de San Jordi, que consiste en regalar también un libro y una flor, y es uno de los días también en los que más libros se venden, porque que coincide precisamente con esta celebración. Por lo tanto, la fiesta de hoy es la fiesta del libro, la fiesta de la cultura, lo que nos ha hecho grandes poder transmitir nuestros conocimientos de una persona que ya murió y que sigue hablándonos a través de la escritura, a través del libro.
¿Por qué el 23 de abril?
El 23 de abril porque coincide precisamente con la muerte de los dos más grandes literatos de todos los tiempos, que es Miguel de Cervantes y William Shakespeare.
¿Y el libro Don Quijote de la Mancha cuántos años tiene?
Pues el Quijote creo que se edita en torno al siglo XVI, ¿no? Me parece, no sé la fecha exacta, 1500 y pico, ¿no? Y ahora mismo serían 7 siglos.
Bueno, estamos hablando con Julio Alonso Arévalo, ciudadano español que aquí a través del programa La Academia en la Nube de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD nos está contando sobre la celebración del Día del Idioma, el Día de la Palabra, el Día del Bibliotecario también, nos dice que se celebra.
Bueno, el Día del Bibliotecario no, el Día del Bibliotecario para nosotros es el Día de San Isidoro de León, un santo que también fue sabio y coincide con el 18 de marzo aproximadamente, pero bueno, por extensión podemos decir que también es el Día del Bibliotecario, que somos los bibliotecarios también los que celebramos el libro. ¿Por qué? Porque nosotros promocionamos la cultura, organizamos clubes de lecturas en que la gente comparte una misma lectura y cada uno tiene pues esa imagen de lo que le ha transmitido las palabras, porque al final, como decimos tantas veces, el libro significa lo que para cada persona significa eso. O sea, hay distintas interpretaciones cuando leemos algo y poner eso en puntos de vista en común con otras personas siempre es un enriquecimiento para todos.
¿Se ha perdido mucho el amor a la lectura a través de las redes?
Bueno, yo como digo siempre, ahora mismo hay más prácticas de lectoescritura que nunca. Otra cosa es la calidad de esas prácticas. O sea, ahora leemos prensa en una pantalla, leemos un blog en una pantalla, leemos noticias en la pantalla, leemos todo en pantallas, leemos incluso redes sociales, escribimos, porque antes tú te ponías frente a la televisión y simplemente eras pasivo. Ahora tienes la capacidad de ser activo, lo que significa esto que llaman web 2.0 o web participativa. Otra cosa es la calidad con lo que lo hacemos, la capacidad de reflexión, la capacidad de interiorización de eso, ¿no? Ahora mismo la lectura del libro ha perdido y está perdiendo mucho pie. Y esto, claro, es una pena. ¿Por qué? Porque aprender un lenguaje, expresarte correctamente, lo podemos hacer siempre que nosotros de manera inconsciente estamos leyendo y estamos asimilando tanto una terminología, una forma de expresarnos, que eso siempre va a ser positivo. Y entonces ahora mismo mucha gente, y sobre todo chavales más jóvenes, dedican mucho tiempo a los medios sociales que nosotros, los que éramos de otras generaciones, dedicábamos a una lectura más sosegada, más profunda, más intimista, y que nos enriquecía tanto y nos llevaba la imaginación por esos otros derroteros, por esos otros mundos en el que nos daba otra capacidad. Creo que tenemos que seguir fomentando la lectura. No estoy en contra de los medios sociales, ni mucho menos. Creo que han sido una cosa muy positiva para todas nuestras vidas, para comunicarnos, para relacionarnos. Hay una estadística que hace Eric Wollman que dice que, por ejemplo, una de cada cinco relaciones ahora se construye en red. Ahora te da esa posibilidad de poder tener una relación con otra persona de la otra parte del mundo y comprender y hablar y también enriquecerte de alguna manera. Pero es verdad que dedicamos mucho menos tiempo a la lectura y dedicamos cada vez más tiempo a los medios sociales. Ahora estamos perdiendo esa capacidad también de retentiva, de centrarnos en algo, porque lo que queremos en las redes es una satisfacción inmediata. Mucha gente vive pues un poquito en este mundo en el que pone una fotografía y enseguida tiene 35 me gustas, y estas cosas pues al final están deteriorando lo que es el enriquecimiento personal pleno, como puede ser la capacidad de ponerte con un libro, disfrutar del libro, ponerte un poquito de música y estar placenteramente comunicándote con las palabras de otra persona que no conoces pero que también es tuyo, que es el escritor.
Usted ha colocado un tema muy importante de lo que es la lectura. ¿En España cómo la percibe usted? ¿Se ha perdido mucho ese amor a la lectura desde la academia?
Bueno, sí se ha perdido, y lo vengo diciendo con los medios sociales, la competencia que tienen son bestial, ¿no? Ahora mismo la gente lo que quiere es eso, poner algo en red, que le conteste otro, que le diga qué bien, que ponga sus fotografías, que digan qué guapo estás, y esto perdemos muchísimo tiempo, que antes dedicábamos a temas como de más interés, más reflexión, de más profundidad, que era leer, enriquecernos, transportarnos a otras vidas, a otros mundos, vivir experiencias, porque leer fundamentalmente es esto, es vivir experiencias ajenas, hacer tuyo lo que es de otro. Hay una teoría que es la de las neuronas espejo. La neurona espejo dice que si tú lees, tienes la posibilidad también de ponerte en la piel de otra persona, de sentir como la otra persona, aunque no te esté afectando a ti. Tienes esas mismas sensaciones, tienes ese mismo sentir de una persona que sufre, y eso te hace más comprensivo con el mundo, más comprensivo con los demás y más abierto a todas las circunstancias que pueden vivir las personas.
Estamos en la Academia La Nube de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, desde la zona Amazonia Orinoquia, con Julio Alonso Arévalo, ciudadano español que está con nosotros aquí en la academia. Vamos a un break y ya retornamos ya para el cierre de esta entrevista con el maestro Julio Alonso Arévalo.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red,
pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
¡Los esperamos!
La coordinación de medios y mediaciones pedagógicas de la UNAD, zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Sinfonía Jurídica, un espacio de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana con repetición a las 7 de la noche por Radio UNAD Virtual. Sinfonía Jurídica, un programa radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
Vamos caminando a
la Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Continuamos en la Academia La Nube, aquí por la Radio UNAD Virtual de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, desde la zona Amazonia Orinoquia, con el maestro Julio Alonso Arévalo. Maestro, háblenos sobre el trabajo que usted hace a través de las redes con jóvenes.
Sí, antes hablábamos de las redes y hablábamos también de los perjuicios que pueden tener, pero también los beneficios son cuantitativos y cualitativos, diría yo, porque ahora mismo una biblioteca más o menos pequeña, como es en la que yo estoy, que es la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca, que tenemos unos 500 alumnos, somos capaces de llegar muy lejos. Somos capaces de llegar muy lejos a través de los servicios que nosotros estamos proporcionando en redes sociales. Yo tengo un programa de radio que es Planeta Biblioteca, donde hablamos del mundo de la biblioteca, que fue y es todo un referente porque es el primer programa, al menos en el ámbito hispánico, en el que la biblioteca es protagonista, porque había programas en donde iba un bibliotecario y comentaba las novedades de los libros. No, aquí lo que hacemos es hablar de bibliotecas, de los servicios, de las fuentes de información. Llevamos invitados que están haciendo propuestas que son impresionantes, que son de interés para otros, que son buenas prácticas que se realizan. Y cada vez que vengo a América, son muchas las emisoras que me llaman y dicen que hicieron este programa o programas dedicados a la biblioteca gracias a que escucharon que se podía hacer un programa como Planeta Biblioteca que se dedicaba a esto. Incluso la Universidad de La Habana tiene una profesora, pone el programa todas semanas, que dura más o menos 40 minutos, y el resto del tiempo se dedican los alumnos de bibliotecología de esa Universidad de La Habana a comentar lo que se ha expuesto en el programa. Así que estoy muy satisfecho. Llevamos ahora mismo 12 años con el programa. Iniciamos en 2010 aproximadamente y es el programa con más escuchas y más descargas. Pero es que nosotros ya teníamos configurada una red. Yo ya en el año que nace la web, casi en el 1993, diseñé una lista de distribución que se llamaba Infodoc, que llegamos a tener en aquellos años como 13 o 14 mil seguidores. Luego, cuando terminé de hacer esa red y empezaron ya los medios sociales, fui también de las personas que primero tuvo un perfil de nuestra biblioteca en Facebook, y también nos centramos en una cuestión que parecía muy interesante, que era segmentar contenidos. A todas las personas no le interesa todo. A uno le interesa el software libre en bibliotecas, a otro le interesa la evaluación científica, a otro le interesa la lectura digital, a otros les interesa el tema de la web 2.0. Entonces lo que hicimos es 8 grupos. Y en esos 8 grupos ahora tenemos aproximadamente unos 250.000 seguidores. O sea, tenemos un grupo de lectura social que tiene 65.000 seguidores. O sea, donde la gente expone que ha leído este libro, que le ha gustado, y otros aportan comentarios. Esto es un club de lectura, pero a nivel ya de redes sociales, a nivel de miles de personas. Y probablemente sea el club de lectura en línea más grande del ámbito también español, de los que hablamos este magnífico idioma, que estamos aquí precisamente en el Día del Idioma y que compartimos nuestros gustos, nuestros disgustos con la lectura, que nos gusta, que nos place, y compartimos opiniones que siempre enriquecen a unos y a otros. Luego tengo un blog que también es muy popular en el mundo de las bibliotecas, y no solo las bibliotecas, de las tecnologías y la información, que se llama Universo Abierto. Universo Abierto es un concepto de la física, de cómo se construye el universo o cómo se expandió el universo, universo abierto, universo cerrado. Y este universo abierto, pues es un blog que tiene más de 3 millones a 4 millones de visitas cada año. Aportamos la mitad de las visitas de la biblioteca de la Universidad de Salamanca y estoy muy satisfecho porque tiene una respuesta muy positiva y nos hace también ser muy creativos, estar buscando siempre aquella noticia que puede ser de interés, y ese es nuestro trabajo en medios sociales. Y por qué una biblioteca pequeña relativamente está proyectándose de una manera amplia, como podríamos decir, por lo cual yo creo que ese es nuestro principal punto de vista. Nuestra biblioteca ya no solo se proyecta entre los muros de nuestra facultad, de nuestra universidad, sino que estamos yendo más allá. debido a esto, pues yo soy probablemente de las personas con más impacto en mi universidad, en mi facultad, y también las personas que salgo más. Yo vengo a Latinoamérica. Antes de la pandemia venía 3, 4 o 5 veces todos los años y hacía giras. Entraba a veces por Argentina y salía por México después de recorrer 4 o 5 países en 15 días. Con lo cual estoy muy contento, muy satisfecho, y siento también que la gente te quiere conocer, la gente quiere conversar contigo, y eso creo que es el pago mayor y la mayor satisfacción que puede tener cualquier profesional.
Bueno, importante. La educación virtual es la educación del futuro. Y usted, pues, con lo que nos acaba de contar, ¿cómo le llega a tanta, no solamente a España, sino a todo el mundo? ¿Cómo hacemos para seguirlos?
Bueno, la educación virtual es parte de la educación del futuro, pero tampoco tenemos que desestimar lo que hemos hecho siempre, porque la cercanía, el tú a tú, es también muy importante. Lo que pasa es que ahora mismo, por ejemplo, con la pandemia, con los temas de los chats sociales, de poder hacer conferencias virtuales, yo el año pasado creo que contabilicé como 35 conferencias que di fundamentalmente para España y para Latinoamérica. Y eso, claro, genera también una nueva posibilidad que mucha gente no tiene capacidad de poder hacer a través de otro medio, porque vive en un pueblo, porque vive en una zona donde no se puede organizar o no se organizan cosas de este tipo, y permite poder tener acceso a una cultura abierta y a una cultura libre. Además, yo soy una persona muy comprometida con el mundo del acceso abierto. Yo empecé justamente en los finales de los años 90 a trabajar en un proyecto de Tomás Critchell, que es uno de los padres de lo que hoy llamamos acceso abierto, a través del portal Repez y al portal también que se llamaba DOIS y hoy se llama ELIS, y estuve en los primeros encuentros del movimiento de acceso abierto, donde estaban los grandes padres del movimiento, como Steven Hanard, como Paul Ginsberg, como Tim Brody, y aquello fue algo también, una experiencia única, que se hacía en el CERN, en Suiza, donde está el acelerador de partículas de la Comunidad Europea, y hoy por hoy ha sido muy satisfactorio porque más de la mitad de las publicaciones del mundo de la investigación, me estoy refiriendo, están ya en acceso abierto, y eso ha sido gracias al impulso que hemos dado fundamentalmente, primero los investigadores, que son los que escriben la información, y luego también los bibliotecarios en la promoción de repositorios de acceso abierto en todo el mundo, que hoy hace posible que cualquier persona que busque un documento a texto completo en internet, la mayoría de las veces pueda encontrar información disponible, gratuita para todos.
El bibliotecario, ¿con las tecnologías tiende a desaparecer?
Bueno, eso es lo que creen algunos. Desaparecería si el bibliotecario hiciéramos lo que hemos hecho siempre, ¿no? Pero es verdad que si nosotros nos ponemos a pensar y decimos, bueno, ¿qué tecnología ha pervivido 500 años? Solo me se ocurre una tecnología que pervivió 500 años, que fue lo que se llama el códice, el libro que conocemos tal actualmente. Antes el libro eran rollos, eran tablillas de arcilla, era poco transportable. El primer dispositivo móvil de comunicación que tuvimos precisamente fue el libro, con sus pastas, con su encuadernación, con sus hojas. Y ese ha permanecido y permanecerá durante miles de años. O sea, ya lleva 500 años y son mucha gente ahora mismo la que prefiere el formato impreso al digital. Aunque nada es incompatible. Parece ser que los medios de comunicación en muchas ocasiones quieren contraponer uno y otro, y lo que ha hecho el nuevo medio digital es simplemente ampliar la galaxia que un día inventó Gutenberg. Y eso lo que nos hace es tener nuevas posibilidades de lectura, poder leer sin tener que llevar nuestros libros encima, poder anotar, poder subrayar, poder compartir. O sea, nos ofrece unas nuevas posibilidades. Además, cada vez encontramos que los lectores no son puramente lectores digitales o lectores en papel. Esos son los mínimos. Todos somos lectores de transición. Leemos cosas en papel, leemos cosas en digital y no tenemos ningún problema, no tenemos ningún complejo de hacerlo en uno u otro medio. Ahora mismo la biblioteca, como digo, si la pensamos en su sentido tradicional, pues está perdiendo también calado. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente, cuando busca información, y sobre todo los investigadores, y hay ya estadísticas de esto, el 80% se dirige a internet. Primero que hacen es eso. Antes iban a la biblioteca, ahora no. Entonces la biblioteca se está transformando. Está transformando sus espacios, lo está reimaginando y está también trabajando en otras formas de aprendizaje. Nosotros hablamos de alfabetización informacional, o sea, cómo cultivar a la gente en el manejo de información. Un ingeniero necesita competencias específicas en ingeniería, un médico en medicina, pero también necesitan todos ellos competencias en saber utilizar la información, en conocer los canales, y eso es lo que estamos proporcionando a los bibliotecarios. Y cada bibliotecaria, la biblioteca, en lugar de ser un punto donde vas a coger contenidos, o sea, como si fuera una tienda de comestible, es una cocina. Y en esa cocina se enseña a la gente a trabajar con información, a conocer los perímetros de su privacidad, se les enseña a discernir entre una noticia real y una noticia verdadera, pero ya las bibliotecas están yendo también más allá del libro, porque la biblioteca, para mí, creo que es el espacio social más importante. Ahora las bibliotecas están cambiando sus espacios, están retirando parte de esas colecciones que menos se utilizaban. Imaginaos quién utiliza ahora enciclopedias, quién utiliza ahora diccionarios. Normalmente vamos a internet y lo buscamos. Esa información puntual, factual, la tenemos allí. Están retirando esas zonas a depósitos y esas zonas se están generando como espacios de aprendizaje para que la comunidad sea la que haga propuestas.
Muchas gracias al maestro Julio Alonso Arévalo por estar aquí en la Academia La Nube de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, zona Amazonía Orinoquia. Desde la zona Amazonía Orinoquia les acompaño Henry Mancera Preto. Un abrazo para todos.
La Academia en la Nube, un programa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD a través de Radio UNAD Virtual. La Academia en la Nube, desde la zona Amazonía Orinoquia.